Esta es la segunda parte del sermón para el día de expiación año 2015. Veamos el encuentro que Jesús tuvo con los líderes, incluso los sacerdotes, en el templo. Usted pensaría que el lugar donde habría verdad y paz y justicia y bondad sería en el templo de Dios, allá en Jerusalén. Recuerde, a Satanás le gusta estar muy alto. Él quería estar por encima de las estrellas de Dios. Esto es todos los ángeles. Y quería sentarse en la silla del Altísimo. Bien, averigüemos lo que hizo al templo en Jerusalén, donde Dios puso su nombre y su presencia. Esto es después que Él les dijo, yo soy, y ellos entendían lo que eso significaba. Vayamos a Juan capítulo 8. Y vamos a leer comenzando en el verso 31. Juan capítulo 8, comenzando en el verso 31, dice, por tanto, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si continúan en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Esto también significa que hay falsos discípulos. La Biblia nos lo dice demasiado, es increíble. Sigamos, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. La palabra de Dios es verdad. Jesús es el verdadero discípulo. Todos sus mandamientos son verdaderos, todos sus estatutos son verdaderos, todos sus preceptos son verdaderos desde el comienzo. Sigamos leyendo, verso 33. Ellos le respondieron, somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Qué quieres decir con llegarán a ser libres? Nunca entendieron que tienen que ser libres de Satanás el diablo. Sigamos leyendo, verso 34. Jesús le respondió, verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es siervo del pecado. Y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el Hijo vive para siempre. Por tanto, si el Hijo los liberare, serán verdaderamente libres. Ellos nunca entendieron que él estaba hablando acerca del pecado y Satanás. Pensaban que ellos estaban adorando al Dios verdadero. ¿Y qué pasó? Satanás se infiltró y ganó el control. Sin embargo, ellos pensaban, porque eran semilla de Abraham, que todo estaba bien. Sigamos leyendo, verso 37. Yo sé que son semilla de Abraham, pero están buscando matarme porque mis palabras no entran en sus mentes. Piensen eso. ¿Qué dice la gente cuando les dejan saber realmente algo de la verdad? Eso no entra en sus mentes. ¿Por qué? Porque son de este mundo y son de Satanás el diablo. Puede que no estén poseídos, puede que no estén adorando literalmente a Satanás todo el tiempo, pero están siguiendo su mundo y él es el Dios de este mundo. Entonces, por tanto, son sus siervos. Sigamos leyendo, verso 38. Yo hablo las cosas que he visto de mi Padre, y ustedes hacen las cosas que han visto de su Padre. ¿Quién es quién? Leamos. Ellos respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces note la diferencia entre hijos y semilla. Semilla son los descendientes, hijos son aquellos que le pertenecen a Cristo. Sigamos leyendo. harían las obras de Abraham. ¿Fue Abraham salvado? Sí. ¿Va a estar él en el reino de Dios? Sí. ¿Y cómo cuadra esto con fe sin obras? No muy bien, sino cuadra con fe y con obras basadas en la fe. Eso es lo que hizo Abraham. Sigamos leyendo, verso 40. Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes estaban haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron: Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un padre, y ese es Dios. Entonces ellos sabían bien todo acerca de las circunstancias del nacimiento de Jesús. Sigamos leyendo, verso 42. Por tanto, Jesús les dijo: Si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí y vine de Dios, porque no he venido por mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. Seguramente no les gustaba escuchar esto. Sigamos leyendo. Ustedes son de su padre el diablo y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. Cualquier verdad que habla la pervierte, como nos lo dice el resto de la Biblia. Sigamos. Cuando habla una mentira, está hablando de sí mismo porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Esto es directo en verdad. Y Jesús sabía que eso era verdadero. Jesús fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Veamos lo que Jesús tuvo que hacer para vencer a Satanás, el diablo. También es bastante interesante que cuando Jesús fue tentado por Satanás, esto fue en el día de expiación y en un año de jubileo. Y ese año fue el año en el cual había liberación y libertad. Note esto, aquel día de expiación fue un miércoles, así como este año. Jesús probablemente fue bautizado en el primer día de la semana, tal vez lunes. Luego él fue a un lugar desolado y el día de expiación comenzó el martes en la noche. Vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Mateo capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice así. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Esto llega a ser muy importante, porque Jesucristo venció a Satanás el diablo a través de tres cosas. Primero, con la tentación aquí. Segundo, todo lo que él enseñó y fue fiel a Dios el Padre todo el tiempo. Y tercero, su muerte es el perfecto sacrificio por los pecados del mundo. Esto tenía que ser personal. Como Dios, Jesús podía haber vencido a Satanás en cualquier momento. Como un ángel, Dios podía prevalecer sobre Satanás. Pero como un hombre, dado que él fue el creador de toda la humanidad, esta tentación llegó a ser muy importante, porque era el comienzo de lo que llegaría a ser el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Lo primero que él tenía que hacer era vencer a Satanás, el diablo. Sigamos leyendo, verso 3. Y cuando el tentador vino a él, dijo: Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Apelando a cualquier orgullo que hubiera en Jesús. Jesús podría haber dicho: Sí, soy el Hijo de Dios, puedo hacer eso, véalo. Y entonces él habría desobedecido al Padre, habría recibido un beneficio de Satanás, porque tendría pan para comer. Pero él habría pecado en contra de Dios el Padre, y no podría más ser un salvador para nosotros. Aunque él llevaba la ley de pecado y muerte dentro de él no debía pecar ni una sola vez. Sigamos leyendo, verso 4. Pero él respondió y dijo: Está escrito, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso es lo que Adán y Eva no hicieron. Eso es lo que toda la humanidad no ha hecho. Esto requiere que Dios intervenga para redimirnos de Satanás el diablo. No podemos hacerlo nosotros mismos. Leamos. Cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Cómo cuadra esto con lo que a usted, cuando fue un protestante, le fue dicho que la ley ha sido abolida? ¿Quiénes no hicieron sino hablar de esto? Aquellos que dicen que la ley es abolida dirían: Sí, creemos en Jesús y lo que Él enseña. ¿Pero la ley es abolida? ¿Quién era Jesús antes que llegara a ser un hombre en la carne? El Dios del Antiguo Testamento. ¿Y cómo van a cuadrar eso? No pueden. Nunca puede tener una mentira que se ajuste a la verdad, y nunca puede hacer que la verdad llegue a ser una mentira, porque la verdad es la verdad. Sigamos, verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, y lo colocó sobre el borde del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito: Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra una piedra. ¿No es grandioso? Eso podría ser algo maravilloso en verdad. ¿Por qué no lo haces, Jesús? Si lo haces, tal vez convencerías a todos esos escribas, fariseos y sacerdotes de que tú eres el Hijo de Dios en realidad. Sigamos, verso 7. Jesús le dijo: De nuevo está escrito, no tentarán al Señor su Dios. Porque incluso si Dios dice que los ángeles lo protegerán, usted no sale y se para enfrente de un tren que viene a 120 kilómetros por hora y espera que Dios lo salve. Sigamos leyendo, verso 8. Después de esto, el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. ¿A qué era lo que Jesús iba a calificar? No solo nuestro Salvador, sino también ser el rey y gobernador del mundo. Entonces Satanás estaba viniendo y diciendo: Te daré un atajo justo ahora. Te ayudaré con eso. Se parece a, oh, usted será salvo ahora. Una vez salvo, siempre salvo. Y no importa lo que haga después. Satanás, leamos, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria en un instante. Note lo que esto requiere, verso 9. Y le dijo: Todas estas cosas te daré si cayeras y me adoras. Eso sería tremendo, piensen en eso. Por supuesto, Satanás no es Dios. Jesús no lo adoraría, y es por eso que usted no puede mezclar las religiones de este mundo con el Dios verdadero. Eso es satánico. Agreguemos una cosa aquí. Si gobernar el mundo y la gloria de todos los reinos del mundo y la riqueza de eso pertenece a Satanás el diablo, ¿quiénes cree usted que adoran a Satanás el diablo para recibir eso? La élite del mundo, la superélite. Aquellos quienes son extraordinariamente ricos y controlan el mundo. Pueden haber algunas personas que consiguen riqueza correctamente y no están adorando a Satanás el diablo, pero serían muy pocos en verdad. Sigamos, verso 10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque está escrito: Adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le ministraron. ¿Por qué? Porque él estaba tan absolutamente débil como ser humano que tuvieron que ayudarle. Esto es lo que hizo Jesús para vencer a Satanás el diablo y calificar para ser el Cordero de Dios, para ser el sacrificio por los pecados del mundo, de modo que podemos tener nuestros pecados perdonados y podemos también vencer a Satanás. Veamos algo que es parte de la oración, cómo debemos orar. Vayamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y vamos a empezar a leer en el verso 9. Mateo 6, comenzando en el verso 9, dice así: Por tanto, deben orar siguiendo esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santo es el nombre de Dios, de nadie más, ningún hombre lo es. La única parte de nosotros que puede ser santa, dado que somos llamados santos, es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Sigamos, verso 10. Tu reino venga. Lo primero que debemos buscar siempre, esto también significa el gobierno de Dios en su vida cada día. Sigamos leyendo. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Danos este día nuestro pan diario y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno. Dios nos rescata del maligno. Satanás está allí tratando de detenernos, pero Dios es el único quien nos ha rescatado. Veamos cuán importante que es esto. Vayamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Colosenses capítulo 1, comenzando en el verso 9, dice así: Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. De esto es donde viene todo entendimiento de Dios a través de su Espíritu. También note lo que debemos hacer después. Sigamos leyendo, verso 10. Para que puedan caminar dignamente del Señor. Entendamos que no puede, como dice aquí, caminar dignamente del Señor, a menos que tenga el conocimiento de su voluntad, sabiduría y entendimiento. La razón por la que Pablo resalta esto es porque la voluntad de Satanás el diablo, con su sabiduría pervertida, filosofía y entendimiento, es que a lo que él trató de tener adheridos a los colosenses. Sigamos leyendo. Hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Así es como necesitamos ver la salvación de Dios y a lo que Él nos ha llamado, aunque podamos enfrentar muchas situaciones difíciles y tiempos desagradables. Sigamos leyendo, verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Entonces Dios es el único quien nos califica para el reino de Dios, con su Espíritu, con el Espíritu de Cristo, con su palabra, con su verdad, con su conocimiento, con su entendimiento. Hoy, ¿cuánto más podemos hacer de lo que ellos podían allá atrás? Tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos todo el Nuevo Testamento, tenemos todas las ayudas de la Biblia, tenemos todos los estudios bíblicos, hemos sido capaces de probar lo que es verdadero, recto y bueno. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. Hemos sido capaces de tenerla en una forma que representa la verdad, como fue escrita por los apóstoles. Esto nos da demasiado con lo que podemos trabajar, y todo esto es provisto por Dios. Sí, Él ha usado hombres y nos ha librado de Satanás el diablo. Sigamos leyendo, verso 13. Quien nos ha rescatado personalmente. Esto es Dios el Padre. Leamos. Del poder de la oscuridad. Y recuerde, Satanás es el poder de la oscuridad. Sigamos. Y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios a través del poder de su Santo Espíritu. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2 es uno de los capítulos más difíciles de entender, pero voy a ir a través de una explicación de esto. Necesitamos entender que Satanás está obrando a través de filosofías de hombres que vinieron de nadie más sino de Satanás mismo. Vayamos entonces a Colosenses capítulo 2 y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Colosenses capítulo 2, comenzamos en el verso 1. Dice así: ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos conjuntamente en amor hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Estamos completos en Cristo en esta forma. Note que Pablo da una advertencia, porque ellos estaban teniendo problema con las filosofías y filósofos griegos. Sigamos leyendo, verso 4. Entonces, esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. Intentando engañarlos, leamos. Porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Y esto es caminando en sus caminos, caminando según sus mandamientos, haciendo la verdad que Dios quiere que sea hecha, no siendo envueltos en filosofías, no siendo envueltos en Satanás el diablo. Y él viene con grandes cosas que tiene, como la Pascua en el 15, los calendarios falsos, Pentecostés en el día incorrecto, la resurrección en el día incorrecto. Algunos de estos pueden ser malos entendidos, pero especialmente el concerniente al calendario. Eso viene directo de Satanás el diablo para hacer que no guarde los días santos y sábados de Dios en la forma que deberían ser guardados. Esto del calendario sabático lunar, donde dice que la nueva luna es un sábado semanal, y es sábado semanal sin importar qué día sea. cuando sea que caiga la luna nueva. Eso completamente aleja a la gente de Dios, totalmente. Si no lo cree, tan solo espere y vea. Recuerde, un poco de levadura leuda toda la masa. Satanás va detrás de nosotros para tratar de hacernos creer cosas que son absolutamente demoníacas. Es una mentira con sombras de verdad, aunque Satanás no habla la verdad. La verdad la corrompe, y entonces la mentira viene, y luego la siguiente mentira viene. Y así es como obra Satanás. Es por eso que Jesús tuvo que hacer lo que él hizo para vencer a Satanás el diablo, de modo que podríamos recibir perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo de Dios. Hasta el final, Satanás quería deshacerse de Cristo. ¿Quién fue el que traicionó a Cristo? Ningún otro, sino Satanás el diablo en el cuerpo de Judas Iscariote. ¿Quién fue el que envió a Cristo a los romanos para ser asesinado? Ningún otro, sino los sacerdotes, a quienes Jesús les dijo que estaban sirviendo a su padre el diablo, en vez de a Dios. Esto es lo que usted llamaría una gran ambición de controlar todo el universo. Leamos la advertencia de Pablo, aquí en el verso 7. Dice: siendo arraigados y construidos en él, y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias, estén en guardia para que nadie los tome cautivos. Esto es, alejados de Dios. Leamos: a través de filosofías y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo, y no de acuerdo a Cristo. Lea el resto del capítulo, y esto es filosofía de adorar ángeles caídos. Eso es lo que estaban batallando, eso es lo que estaban siguiendo. Veamos lo que también ocurre en el mundo hoy y en el cristianismo. Estaba esto allá atrás, y todo viene en ciclos y se repite, asimismo con las cosas de Satanás el diablo. Ahora él está allá afuera asegurándose que él va a controlar a todo el mundo, y la siguiente gran cosa que va a causar será el colapso de todos los bancos en el mundo. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, comenzando en el verso 1. Dice así: ahora el Espíritu nos dice explícitamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto siempre ha estado pasando. Sigamos. Y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿De dónde cree que vienen todas esas cosas? ¿Todo el mal? ¿Todo el odio? ¿De dónde cree que vino lo concerniente a la venta de partes de cuerpos de bebés abortados? Justo en las profundidades de la caldera de Satanás el diablo. Sigamos leyendo. Verso 2. Hablando mentiras en hipocresía, sus conciencias habiendo sido cauterizadas con un hierro caliente. Les digo, para despedazar esos bebés no nacidos y brutalizarlos y vender sus partes, su corazón ha sido cauterizado con un hierro caliente y su conciencia puede estar cerca de ser irredimible. Satanás también está tras la iglesia. Él está tras nosotros. Es por eso que hoy debemos permanecer cerca de Dios. Satanás no ha sido removido. Él debe ser removido y vamos a ir a través de algunos tiempos difíciles y tenemos que pararnos pronto con Dios. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, comenzando en el verso 6. Dice, sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo. El debido tiempo de exaltación es la resurrección. Sigamos, verso 7. Echando todas sus preocupaciones sobre él. Usted tiene problemas, dificultades, preocupaciones. Leamos. Porque él cuida de ustedes. Dios lo ama. Él lo ha llamado. Él le ha dado su espíritu. Sigamos leyendo. Verso 8. Sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. ¿Y qué buscan? Al débil, al enfermo, al que tiene males, a los objetivos fáciles. Como dijo Pablo, que si usted es fuerte en el Señor, lo cual necesitamos ser, podemos vencer las artimañas de Satanás el diablo. Sigamos leyendo, verso 9. A quien resisten firmes en la fe. Así es como usted resiste a Satanás. Leamos. Sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Ahora, puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos, establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. De ahí es donde viene nuestra fortaleza, con el Espíritu de Dios, con el amor de Dios, con la verdad de Dios. La única forma de combatir en este mundo que está siendo vencido con Satanás el diablo es con el Espíritu de Dios y apoyándose en Él, en toda manera, en todo. Veremos que Satanás el diablo está activo. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 21. Apocalipsis capítulo 2. Comenzando en el verso 21. Dice, y le di, esto está hablando a la iglesia de Tiátira, y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Vayamos al verso 23. Dice, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Dios está probándonos. ¿Amaremos a Dios? ¿Seremos fieles a Dios? ¿Confiaremos en Él? ¿Manejaremos la palabra de Dios verdaderamente? ¿O nos elevaremos de orgullo y olvidamos que no hay nada que no hayamos recibido? ¿Olvidaremos que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser? No es por nosotros, no es por quién somos, es por quien Dios es. Recuerde esto, y esto siempre nos ayudará a mantenernos humildes. Una vez fuimos tan solo un puntico de polvo. Lo que somos, Dios lo ha hecho. Lo que llegaremos a ser, Dios lo está construyendo. Sigamos leyendo, verso 24. Pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga. Y luego va a la iglesia de Filadelfia. Dios va a hacer que la sinagoga de Satanás venga y adore delante de nuestros pies. Entonces Satanás está justo allí. Satanás tiene muchos demonios, muchos agentes, muchos ministros, mucha gente. Ser un verdadero cristiano en este mundo hoy en día es un gran reto y en tiempos de gran agite. Pero vea lo que Jesucristo hizo por nosotros para vencer a Satanás, el diablo. Ahora, para comenzar el milenio, Dios va a remover a Satanás, el diablo. Y aquí está el cumplimiento de lo que vimos en Levítico 16, del hombre fuerte sacando el macho cabrío por Azazel al lugar desolado. Y en este caso, él va a ponerlo en el abismo. Y eso es peor que un lugar desolado. Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Apocalipsis 20, comenzando en el verso 1. Dice así. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Piense lo que tendremos que deshacer cuando volvamos a la tierra con Cristo para establecer el reino de Dios. ¡Qué reto! ¡Qué fantástico trabajo! Satanás el diablo no estará aquí. Tan solo piense en todo el gozo, felicidad, paz, amor y bondad que vamos a ser capaces de traer a todos los sobrevivientes, quienes pasaron a través de la gran tribulación, de modo que pueden recuperarse del trauma de todas las guerras y peleas entre Dios y Satanás y los ángeles, las plagas de la trompeta, las siete últimas plagas, los seis sellos y todo lo que pasó. Tan solo piense cuánto tiene que ser limpiada la tierra. Hermanos, mantengan esto en mente mientras vamos a la fiesta de tabernáculos después de este día de expiación. Este es el significado del día de expiación.